Voz Andina Internacional presenta
Historicismos,
removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina. Cuando pase
el temblor. Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente.
Sacudimos mitos,
rompemos paradigmas,
proyectamos ideas que transforman.
Historicismos.
Un enlace directo entre la academia y la sociedad.
Historicismos.
Una cita quincenal. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche.
Por Voz Andina Internacional.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa en Historicismos, el espacio radial de los estudiantes de la Maestría en Investigación de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Estamos en Radio Voz Andina Internacional. Mi nombre es Cristian Abril y en esta ocasión nuestro programa tendrá una dinámica diferente, pues se emitirá un valiosísimo documental radial que aborda el desarrollo de la coyuntura comicial de 1835, la cual posibilitó el primer cambio de mando constitucional en el contexto del Ecuador como Estado independiente. Este producto se centra en el estudio del involucramiento de diferentes sectores de la población y sus formas de participación en el ejercicio del voto a nivel parroquial, durante la vigencia del sistema electoral restrictivo e indirecto que regía en aquella época. La investigación que sustenta dicho documental fue una de las reconocidas en el concurso de estímulos para la investigación estudiantil 200 años de luchas y desafíos ciudadanos en el marco de la ejecución del proyecto Bicentenario 2022, organizado por la Prefectura de Pichincha y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica. Quien llevó a cabo este documental fue Milagros Villarreal Rivera. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y actualmente es candidata doctoral en Historia Latinoamericana por parte de esta misma institución. A continuación, escuchemos este valioso documental que pretende contribuir al debate sobre las formas que se ha ido construyendo el significado y la puesta en marcha del sufragio, el cual aparece como un escenario clave para la experimentación de la dinámica política moderna. Demos paso a este valioso trabajo de investigación denominado Ciudadanos a las Urnas, Sistema Electoral y Participación Política en Quito a inicios de la experiencia republicana.
Cada dos años, miles de ciudadanos ecuatorianos acuden a las urnas para cumplir con el derecho de elegir a sus autoridades ejecutivas, legislativas o seccionales. Esta es una práctica política que se ha ejercido a lo largo de los últimos 200 años en el país. Durante aquella extensa trayectoria, muchos aspectos en torno a esta actividad han cambiado, entre ellos sus normativas y procedimientos, la población participante, sus prácticas, las instituciones intervinientes, además de otros. En la actualidad, las elecciones, junto al referéndum, la consulta popular y la revocatoria del mandato, forman parte del conjunto de mecanismos que integran el derecho de participación ciudadana contemplado por la Constitución para la organización del poder, es decir, para la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, así como de sus representantes en el marco de la democracia representativa, directa y comunitaria vigente, lo cual hace del voto un elemento fundamental en la dinámica política. Sin embargo, ¿qué es lo que se conoce sobre el ejercicio del sufragio cuando apenas se inauguró el Estado ecuatoriano y su forma republicana de gobierno en los albores del siglo XIX? ¿Cuál era el sistema de votación que regía entonces? ¿Quiénes participaban en los comicios? ¿O cómo se realizaba esta actividad? La investigación histórica puede proporcionar algunas huellas para entender parte de estos cuestionamientos y abrir otros senderos para debatir sobre la manera en que se ha ido construyendo y experimentando el significado y ejercicio del voto desde hace mucho tiempo atrás.
Ciudadanos a las urnas. Sistema electoral y participación política en Quito a inicios de la experiencia republicana. El diseño de las primeras elecciones en el país.
Al hablar del voto, es necesario mencionar que este no fue precisamente una invención política de la época, ni resultaba desconocido para la población de entonces.
Las elecciones no fueron una novedad que trajo la independencia. En realidad, en la época virreinal, las corporaciones de la ciudad, como eran el cabildo secular, el cabildo eclesiástico, la universidad o los gremios, escogían a distintos individuos para que ejercieran cargos específicos durante un tiempo. Esta era una elección cerrada, es decir, los miembros de las corporaciones elegían entre sí quienes debían asumir un cargo. Las elecciones municipales, por ejemplo, ocurrían anualmente. En la presidencia y Reino de Quito, los regidores, los gobernantes de la ciudad, ejercían a perpetuidad, pues o eran descendientes de los primeros conquistadores o habían arrendado o comprado el cargo en las subastas que realizaba la monarquía. En todo caso, los regidores votaban, escogían a los encargados de proveer a la ciudad, quienes debían asegurar el abastecimiento de agua o de carnes, el correcto funcionamiento de las carreteras o la realización de elecciones. Adicionalmente, el cuerpo votaba anualmente a 2 alcaldes. En esta época, ellos no tenían autoridad gubernativa, sino que ejercían como representantes del rey e impartían justicia en el territorio. Las elecciones municipales cambiaron a raíz de la Revolución Política de 1808, cuando la Junta Central invocó a diputados de toda la monarquía, un sinnúmero de ciudades realizó elecciones. El cabildo reunido nominaba a los 3 individuos más aptos, de entre los cuales escogía a uno al azar. Así, la Divina Providencia eliminaba el partidismo y la manipulación humana. La convocatoria de diputados a las Cortes de Cádiz eliminó el papel de la Providencia en las elecciones, pero el cabildo podía elegir a los representantes locales ante la nación. La promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812 profundizó la revolución. Los ciudadanos españoles de cualquier origen étnico votaban por sus representantes en las parroquias. Estos individuos eran quienes escogían a las autoridades de la ciudad, también escogían sus representantes ante la Diputación Provincial, una suerte de asamblea de gobierno y administración local, y ante las Cortes de la Nación Española. La mayor parte del territorio de Quito participó en todo el proceso revolucionario. El pueblo formó ayuntamientos constitucionales y escogió diputados durante los periodos de 1812 a 1814 y de 1820 a 1822. Fue la monarquía constitucional la que introdujo las elecciones modernas en aquellos territorios.
Ahmed Teidán de la Torre, historiador, Universidad de Texas en Austin.
Precisamente, la novedad radicó en el diseño y usos que adquirieron las elecciones a partir del nuevo contexto político que se estaba viviendo en Hispanoamérica, producto de la transformación de las antiguas colonias en estados independientes con gobiernos republicanos, donde la soberanía pasó de residir en el rey al pueblo, el cual se integró dentro de una nación que se componía de ciudadanos en lugar de súbditos y cuyo poder se delegaba a un conjunto de autoridades designadas mediante el mecanismo de voto. Finalmente, en Ecuador, la actividad electoral se garantizó desde la primera Carta Magna en 1830 y quedó instituida mediante leyes y reglamentos bajo un sistema de carácter restrictivo e indirecto que contemplaba 3 niveles de participación. El primero correspondía a las asambleas parroquiales. En estas debían sufragar cada 4 años todos los ciudadanos activos de la parroquia, es decir, los vecinos varones que habían cumplido 22 años o estaban casados, disponían de una renta anual de 100 pesos y sabían leer y escribir. Estos se encargarían de elegir a los electores cantonales. A partir de entonces, iniciaba el segundo nivel de participación que concernía a los colegios electorales organizados en las capitales de cada provincia. En ellos intervenían los electores nombrados, quienes debían ser mayores de 25 años, saber leer y escribir y contar con una renta de 300 pesos anuales. Su función era reunirse cada 2 años para elegir ya sea a los representantes provinciales que integrarían el Congreso Nacional o a sus autoridades locales concentradas en el órgano municipal. Finalmente, el tercer nivel correspondía al Congreso conformado por dichos representantes que debían cumplir con requerimientos económicos más altos, los cuales incluían una propiedad raíz de 2.000 pesos o una renta de 500 anuales. Esta era la instancia encargada de elegir, en definitiva, al presidente y vicepresidente de la República. Durante 30 años, este sistema se mantuvo vigente con ciertas variaciones, hasta que en 1861, el recientemente inaugurado régimen de Gabriel García Moreno introdujo reformas que eliminaron todas las restricciones económicas e impulsaron el voto directo. En relación con algunas interpretaciones, dichos cambios se consideran el punto de partida más significativo para la democracia desde la creación de la República. Mientras que las primeras tres décadas del ejercicio del voto aparecen como una especie de ficción democrática, producto de un sistema de representación establecido por las élites con el único objetivo de controlar el voto para defender sus intereses de clase. Esta visión de un sufragio instrumentalizado nace fundamentalmente de una lectura que ha priorizado el requerimiento económico como la condición más significativa para su ejercicio. Sin embargo, al analizar detenidamente el conjunto de cualidades que se requería para sufragar, se puede avizorar una dimensión más bien capacitaria de la participación política. Por un lado, se conjugaban criterios de edad o estado civil y vecindad que aludían a la capacidad de participar en la vida política basada en la tradicional figura del varón padre de familia y su categoría sobre un grupo al que encabezaba o representaba, así como en una forma de reconocimiento social basada en la identidad y pertenencia comunitarias, los cuales eran expresiones propias de los valores sociopolíticos y culturales habitualmente conocidos. A su vez, el derecho al voto requería la formulación de una voluntad libre y autónoma, garantizada por la capacidad letrada y económica de los individuos. Tales preceptos se encontraban conectados, en cambio, con los principios de libertad, independencia e igualdad, sobre los cuales se estaba construyendo la idea del ciudadano como sujeto que iba a integrar la nueva comunidad política. En ese camino, las élites gobernantes en Ecuador del siglo XIX contemplaron a la educación como un factor que impulsaría la ciudadanía, la virtud y el patriotismo necesarios para fomentar la capacidad política de los individuos. Ejemplo de ello fue la visión educativa que tuvo Vicente Rocafuerte, figura importante del republicanismo hispanoamericano, quien afirmó que
todo gobierno representativo que saca su origen de la elección debe establecer un extenso sistema de educación, gradual e industrial, que arroje luz sobre la oscuridad de las masas, que asigne a cada clase su rango y a cada hombre su lugar. No confundamos la gloria literaria de una nación con el grado preciso de instrucción que necesita el pueblo para su dicha y libertad. Este se contenta con el arte de leer, escribir y contar. Humilde en aspiraciones se contrae a simples nociones de moral y de política.
Mensaje del Jefe Supremo a la Convención Nacional reunida en Ambato, 1835.
Por otro lado, el requisito de poseer un bien raíz o gozar de una renta proveniente de algún ejercicio profesional, industria o empleo evidencian que la proyección del sujeto político pasaba por la imagen del hombre propietario e independiente, pero también por la de aquel revestido por la cualidad moralizadora del trabajo, con el fin de que su voluntad fuese libre y no estuviese atada o influido por la de otros, y garantizar así un ejercicio político acertado. De manera que el sistema de representación, tal como fue mentalizado, puede ser considerado como un recurso para viabilizar y legitimar, luego de los tiempos revolucionarios, la organización del poder en el contexto republicano. Y su puesta en marcha dependió tanto de aquellas nuevas precisiones normativas como también de las posibilidades prácticas para su ejercicio y los hábitos políticos que se conocían desde tiempo atrás. Estas experiencias pueden comprenderse de mejor manera si se atiende el desenvolvimiento de eventos comiciales concretos. En ese camino, se ha estudiado la participación de la población quiteña en el sufragio de nivel parroquial durante la coyuntura electoral de 1835, la cual posibilitó el primer cambio de mando constitucional en el país. Pero antes de conocer más detalles, es necesario entender en qué contexto se produjeron tales elecciones y la función que éstas desempeñaron para dirimir la sucesión del poder en medio de un complejo ambiente de inestabilidad y desarticulación política.
Volver al orden legal, convulsión política y transición por vía electoral.
Durante la tercera semana del mes de marzo de 1835, centenares de habitantes quiteños se dieron cita en las asambleas de sus correspondientes parroquias para elegir a los 24 electores del cantón, quienes se encargarían de nombrar, días después, a los 9 diputados por parte de la provincia de Pichincha que debían asistir a la Convención Nacional convocada por Vicente Rocafuerte, entonces jefe supremo del gobierno provisorio que regía el país, en vista de la urgente necesidad de volver al orden legal, establecer la Constitución y nombrar los altos funcionarios del Estado. Esto debido a que en septiembre de 1834, cuando el gobierno de Juan José Flores, primer presidente del Ecuador, culminó, no se pudo efectuar el cambio de mando de manera constitucional. Hacia esa época, Flores se encontraba lidiando con un levantamiento militar en Guayaquil conocido como la Revolución de los Chihuahuas, que bloqueó el puerto, organizó montoneras y respaldó la proclamación de Rocafuerte como jefe supremo del Guayas, además de la insurrección liderada por José Félix Valdivieso, quien se había proclamado jefe supremo en Ibarra y estaba avanzando rápidamente por las provincias de la Serranía. En medio de tales circunstancias, Flores capturó a su opositor político Rocafuerte y le propuso llegar a un acuerdo para restituir el orden interno. Le ofreció un compromiso de paz que consistía en el respaldo a su jefatura suprema y la convocatoria a un congreso extraordinario que se encargaría de reorganizar el gobierno. Si bien aquel pacto posibilitó la contención de los disturbios y ayudó a restablecer el orden, dando pie a la alternancia de poder con Rocafuerte, en aquel momento quedó rigiendo un gobierno de facto que no contaba con la legitimidad constitucional, de modo que se pusieron en marcha los mecanismos necesarios para designar a las nuevas autoridades por medio de la voluntad popular. El jefe supremo convocó así a las elecciones del pueblo que permitirían designar a los diputados encargados de elaborar la segunda constitución y elegir al nuevo jefe de Estado, hecho que se llevó a cabo el 12 de agosto de 1835, con la asistencia de 39 diputados, quienes favorecieron a Rocafuerte con 25 votos y lo nombraron constitucionalmente electo presidente de la República por mayoría absoluta. Esta votación de tercer nivel constituyó un punto fundamental en la coyuntura electoral de aquel año. Sin embargo, es necesario retornar la mirada hacia los primeros niveles de votación para comprender la profunda dinámica electoral en los albores republicanos.
Elecciones del pueblo, participación y protagonistas del evento comicial.
Mi nombre es María Amelia Rodríguez Romero, tengo 17 años, soy de Quito y pues a mí me parece muy importante votar, ya que siendo adolescente considero que la decisión de tener un mejor país está en nuestras manos. Nosotros mismos podemos, no sé, estar en el gobierno en un futuro y cambiar al país. Pero ¿cómo podemos empezar? Participando en estos eventos importantes, en donde sufragamos, en donde damos esa voz. Al menos yo siento que de esa manera escuchan un poco también a nosotros. También nuestro voto cuenta.
Mi nombre es Pepe Cueva, tengo 32 años, soy de Loja, nací en Quilanga. Considero que es importante que las personas participemos en las elecciones porque ahí se define el futuro de nuestro país, sobre todo en temas de educación y salud, ya que elegimos las autoridades que de alguna forma tienen que ver con estos dos ejes que para mí son básicos dentro de un entorno.
Soy Mayra Zambrano Ruiz, tengo 43 años, soy de la provincia de Manabí, Cantón Portoviejo. Considero que los ecuatorianos debemos analizar y contribuir con nuestro voto en las próximas elecciones porque necesitamos nuevas oportunidades y cambios en todo.
Soy Francisco Salvador, tengo 75 años y nací en la ciudad de Otavalo. Es importante participar directamente en las elecciones porque es el espacio que tenemos todos los ciudadanos para ejercer un derecho para elegir nuestros representantes, esperando que nuestro voto se traduzca en elegir personas capacitadas que de verdad cumplan con las funciones que deben cumplir las autoridades para los cargos que son postuladas.
De acuerdo con el distributivo del Consejo Nacional Electoral para las presentes elecciones seccionales, en el Cantón Quito están habilitados 2.013.675 sufragantes, cifra que representa alrededor del 70% de su población actual. En cambio, en las elecciones primarias de marzo de 1835, participaron en esta jurisdicción un promedio de 1.756 personas, que equivalían al 2,3% de los aproximadamente 70.000 habitantes que por entonces tenía el cantón. Esta cifra, como se puede observar, fue muy reducida y constituye una de las principales evidencias que han utilizado algunos estudios para descalificar la actividad electoral de aquella época. No obstante, ninguno de estos trabajos se ha detenido a observar la profunda dinámica social que se esconde tras estas cifras aparentemente modestas, lo cual es claramente un desafío en sí mismo, porque las fuentes históricas que subsisten y pueden proporcionar indicios para interpretar estos fenómenos son escasas. Sin embargo, en el Archivo Metropolitano de Historia de Quito se encuentra resguardado un libro que contiene las actas de votación de cada parroquia correspondientes al año de 1835, las cuales arrojan información clave sobre el cuerpo electoral y sus prácticas de sufragio. De manera contraria a lo que sucede hoy, donde las 3/4 partes de los votantes del cantón pertenecen al ámbito urbano, en aquella época los mayores índices de participación relativa correspondieron a las parroquias que por entonces conformaban el espacio rural, con excepción de San Blas, la cual tuvo el porcentaje más alto de votantes y se ubicaba dentro del perímetro de la ciudad, pero poseía un carácter semirural y marginal, así como una población proveniente de estratos populares. Por su parte, jurisdicciones como Alangací o Huápulo superaron con creces la media de votantes, y a estas le siguieron una docena de parroquias rurales más que también presentaron porcentajes superiores al promedio, como Aloací, Perucho, Calacalí, Zambisa, Guayabamba, Yaruquí, Machachi, Pintaj, Aloaj, San Antonio, Chimbacalle o Pomasqui. Dichas cifras, en algunos casos, estuvieron conectadas con la presencia del voto indígena. Es importante mencionar también que hasta 1843 no se acostumbró a usar padrones electorales, así que la posibilidad de sufragar dependía en gran medida del reconocimiento comunitario por parte de las autoridades políticas, religiosas y notables de la localidad que conformaban la junta parroquial. Lo cual indica que si bien las leyes republicanas prescribían un concepto de ciudadano que dejaba por fuera a sectores de población por entonces caracterizados por su condición de subalternidad, como los indígenas, los afrodescendientes y las mujeres, la práctica del voto se amparó en experiencias y en costumbres anteriores que crearon un margen mucho más amplio de participación. Precisamente, y contrario a lo que los estudios han asegurado basándose únicamente en lo que prescribían las leyes, las actas de votación revelan que un significativo contingente de población indígena participó en ciertas parroquias, tanto del ámbito urbano como rural. Este sector poblacional, que quedaba por fuera del concepto de ciudadanía exigido para votar, participó en al menos 15 parroquias de las más de 30 existentes y representó aproximadamente el 23% de todos los sufragantes del cantón. Hay casos como el de Alangací, donde 144 de sus 149 votantes fueron indígenas. En otras parroquias como Zambisa y Chimbacalle, su presencia no fue absoluta, pero sí mayoritaria. Mientras que en San Blas, Santa Prisca, La Magdalena, Pintaj, Conocoto y Huápulo, su número resultó menor, aunque continuó siendo significativo. En cambio, en parroquias como Santa Bárbara, San Roque, Amaguaña, Sangolquí, Cotocollao y Perucho fue más bien aislada. Tal como se observa, la participación étnica tuvo mayor incidencia en el ámbito rural. Eso no quiere decir que en todas las parroquias del espacio periférico se haya dado cabida al voto indígena. Tampoco se puede afirmar que la ruralidad fue exclusiva en considerar su voto y que los indígenas se retrajeron de practicar este ejercicio político en el contexto urbano. Si bien no se identifica su participación en parroquias como San Marcos o la Catedral, las cuales tenían un carácter elitista y contaban con la mayor densidad poblacional blanco-mestiza dentro del espacio urbano, en otras como San Blas llegaron a ser por lo menos una quinta parte de sus votantes. Siguiendo los censos generales de la época, es posible advertir que la población indígena que sufragó en los distritos periféricos rurales de Quito generalmente se dedicaba a trabajos agrícolas, ya sea que fueran campesinos libres o estuvieran atados al creciente sistema de hacienda. Después de la labranza, cumplían otro tipo de actividades artesanales u oficios en calidad de tejedores, barberos, curtidores, albañiles, músicos, etc. Gran parte de la población blanco-mestiza que votó en estos entornos también se dedicaba a la labranza y cría de animales, además de empleos liberales y burocráticos, o poseían latifundios, mientras que quienes sufragaron en el espacio urbano se dedicaban a toda clase de oficios y actividades mercantiles. Asimismo, hubo quienes se desempeñaban profesionalmente, tenían empleos en administración o eran autoridades políticas, militares o religiosas. Además de estos rasgos, en parroquias como La Magdalena, Conocoto y Perucho, se consintió el voto de personas iletradas, ya sea que fueran blancas, mestizas o indígenas. Esto se puede observar debido a que las juntas consideraron dejar sentada la firma de cada sufragante al pie de sus votos, sin que este sea un procedimiento requerido. De manera que si bien muchas listas aparecen firmadas por sus respectivos sufragantes, en otras consta la fórmula de la firma a ruego, mediante la cual algún congüés de la asamblea o testigo se encargaba de rubricar la votación del sufragante que no sabía escribir. Aun cuando este formalismo ha hecho visible aquellos casos, la fórmula de votación verbal y pública que se empleaba y su registro en las actas por parte de un escribano o testigo bien podría haber solapado dicha condición en otros casos y, por tanto, haber sido un factor más transversal en las votaciones de nivel primario. Este conjunto de características socioétnicas constituye una importante evidencia de la intervención de sectores de extracción popular y subalternos dentro del cuerpo de sufragantes que actuó en Quito, el cual incluyó a indígenas, campesinos, artesanos, personas iletradas e incluso individuos que, siguiendo la información de los censos, cumplían trabajos del espectro servil como jornaleros, conciertos o sirvientes, los cuales estaban restringidos explícitamente por la ley. Aquello puede ser muestra del desarrollo de estrategias de participación basadas en la continuación, transposición o resignificación de prácticas políticas ya conocidas que continuaron canalizándose de cara a la reciente introducción de la figura del ciudadano sufragante.
La práctica del voto parroquial.
La ley electoral vigente prescribe que el ejercicio del voto popular es directo, secreto y se realiza mediante el empleo de papeletas emitidas por el Consejo Nacional Electoral. Además, se avizora la implementación del voto electrónico. Respecto a la condición secreta del voto, se debe mencionar que esta apareció con la legislación de 1852, la cual rigió durante el régimen liberal de José María Urbina. Anteriormente, el sufragio era público y verbal en el primer nivel de votación y solo secreto a partir del segundo nivel, de manera que su ejecución consistía en la enunciación pública e individual de los nombres de los ciudadanos que el sufragante consideraba para electores. Estos debían ser asentados en un registro por los miembros de las juntas e inmediatamente leídos para confirmar la voluntad del sufragante ante los presentes. No obstante, en las elecciones parroquiales de marzo de 1835, que tenían por objeto nombrar a los 24 electores correspondientes al Cantón Quito, se produjeron algunas variaciones en esta fórmula. Por ejemplo, en las parroquias de San Roque, Alangací, Chimbacalle, Huápulo y Perucho, el mecanismo de votación se cumplió parcialmente. La mayoría de votos más bien quedó registrada con el nombre del sufragante acompañado de las expresiones «se conforma», «confirma» por los mismos, las cuales hablan de un acto de adhesión, acuerdo o consenso, puesto que en lugar de hacer prevalecer la expresión de una voluntad individualizada, se adoptó una formulación del voto que evocaba una dinámica aglutinante de cuerpo. En el acta de votación de la parroquia de Cumbayá, incluso se dejó constancia de que la elección se había ejecutado por unánime aclamación de los presentes. Este método, que estaba al margen del procedimiento reglado, había constituido un mecanismo habitual en las prácticas electorales del antiguo régimen, donde se lo empleaba, por ejemplo, para la designación de ciertos miembros del cabildo, junto a otras fórmulas como el voto por uniformidad o pluralidad. Otra característica importante en el campo de las prácticas es observar por quiénes votaban los sufragantes parroquiales. En la actualidad, existe un sistema de candidaturas que se postulan con un plan de trabajo a nombre de los partidos o movimientos o alianzas inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones Políticas. A su vez, las y los candidatos deben pasar por un proceso de calificación y aprobación por parte de los organismos electorales competentes para participar en la contienda comicial. Se ha hablado que en la década de 1830 no existían padrones electorales que sirvieran para enlistar a las personas habilitadas como sufragantes en cada elección. Tampoco existían registros donde se identificara por quiénes se podía sufragar, ni se empleaba el método de las candidaturas.
Durante las primeras décadas de vida republicana, las elecciones no se realizaron en base a listas de sufragantes o electores. Fueron las juntas electorales, compuestas por los representantes del poder local, las que decidían sobre quiénes cumplían o no con los requisitos de ciudadanía y podían, por lo tanto, participar en la votación. Tampoco existían listas de candidatos. La elección de los miembros del legislativo y ejecutivo se realizaba a partir de nombres que iban saliendo en el momento mismo de la votación y que expresaban las negociaciones que tenían lugar al interior de los colegios electorales. No fue sino con los gobiernos marxistas y de manera especial durante los sufragios de la década de 1850 que aparecieron las primeras listas de candidatos acompañadas de un creciente protagonismo de la prensa y de las asociaciones políticas.
Galaxis Borja González, historiadora, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
Las leyes de la época tampoco mencionan nada acerca del empleo de algún procedimiento o instrumento para dicho fin en el primer nivel de votación. Al parecer, las personas votaban por un conjunto abierto de opciones que ellos mismos planteaban al momento de nombrar a aquellos individuos que querían que los representen como electores, lo cual redunda en la continuidad de prácticas sociopolíticas basadas en el predominio de valores como la pertenencia y el reconocimiento de los individuos al interior de sus comunidades. Al procesar las actas de votación parroquiales y el registro de escrutinio general correspondiente a las elecciones primarias de marzo de 1835, se puede observar que en aproximadamente la mitad de las parroquias del cantón, todas ellas rurales por cierto, los sufragantes votaron por los mismos 24 electores, produciéndose así una elección uniforme. Si bien en el resto de jurisdicciones los asistentes se pronunciaron por una mayor variedad de electores, aquella característica confirma que el ejercicio del voto efectuado a manera de consenso por parte de un cuerpo continuó canalizándose en buena medida dentro de la dinámica electoral parroquial. Al final, fueron 181 personas las que recibieron votos, pero entre ellas es posible distinguir una fracción que aglutinó la mayor parte de sufragios en casi todas las parroquias, logrando así concentrar la votación que provenía de sectores blanco-mestizos como también indígenas, tanto a nivel urbano como rural, lo cual hizo de aquel conjunto un conglomerado electoral ampliamente afianzado, que poseía además un perfil social claramente definido y homogéneo. Los sufragantes habían escogido como electores a personas que residían generalmente en la catedral, distrito del cual se ha referido su marcado carácter céntrico y elitista, en lugar de vecinos que provinieran de sus propios entornos parroquiales. Aquellas eran figuras de amplia ascendencia social o trayectoria pública. Habían personas ilustradas con incidencia en el campo del derecho, así como terratenientes provenientes de familias aristocráticas, militares, funcionarios universitarios y otros agentes vinculados a la administración estatal o a los diferentes poderes del gobierno. Además, gran parte de este grupo pertenecía o tenía vínculos con la red de élites políticas que habían conformado los cuerpos de gobierno y administración local desde la época colonial.
Cuantificación del voto, procesos de escrutinio y predominio del poder local.
Tras una semana de votaciones, durante la cual la Junta Parroquial debía recibir diariamente a los vecinos sufragantes, los registros se cerraban y se enviaban al Consejo Municipal para que inicie el escrutinio. Durante la primera mitad del siglo XIX, la ejecución de estos procesos electorales, así como otras actividades de la administración política, dependieron en buena medida de las autoridades locales, lo cual fortaleció a estas instancias y ralentizó la capacidad de penetración político-administrativa del Estado central.
El Cabildo es una organización principalmente colonial, ¿no es cierto?, que ha tenido varias transformaciones y dependiendo de la región que estudiemos, pues van a tener más o menos injerencias, sobre todo en el 18 después de las borbónicas. El cabildo, digamos, es un espacio que resuelve los problemas cotidianos de la villa y tiene varias representaciones, ¿no es cierto? Es un cuerpo de una complejidad bien interesante y que resuelve esta forma de administración del poder colonial que tenía que ver con la traslación de las necesidades al territorio. Entonces, creo que si entendemos que de ahí parte el municipio, o que el municipio resuelve esta forma tan particular, además, que tiene pluralidad jurídica, recoge esa capacidad de acción de distintos poderes que están dentro de la villa, ¿no? Con las reformas borbónicas, el cabildo va a tener unas transformaciones, va a sufrir varios impactos en distintas magnitudes. Hay algunos espacios como el Río de la Plata en donde el cabildo pues va a ser duramente tocado y otros espacios en donde más bien sale fortalecido. Esos espacios son Centroamérica, por ejemplo, la Audiencia de Guatemala, y yo me atrevería también a decir que el municipio o el cabildo quiteño también va a salir fortalecido. Entonces, en el 18 lo que tenemos es un espacio de poder, un cuerpo intermedio, ¿no es cierto?, de poder, que sigue teniendo las funciones de administración de la población, de administración de los recursos, sobre todo por el conocimiento que tienen los ediles, la corporación, ¿no? En este periodo de transición, pues los municipios van a ser los que salen además favorecidos de toda esta crisis, ¿no? Porque logran solventar la inestabilidad o la incertidumbre de las distintas rebeliones que se dan, pues, en distintos momentos durante la transición. Hay que entender que el municipio va a tener un lugar importantísimo para la organización de la vida republicana, porque no ha perdido la capacidad de gestionar el poder y entonces va a ser uno de los espacios para la fabricación de las prácticas republicanas. Una de esas prácticas va a ser precisamente la organización de las elecciones, sobre todo con el tema de los padrones. Hay que recordar que en los primeros años, bueno, hasta 1861, pues en el Ecuador ya formado, ¿no es cierto?, las elecciones van a ser indirectas. Dentro de esa elección indirecta, la habilitación de quienes van a ser los electores, pues generalmente se hace desde el municipio. Pensemos además que lo que nosotros ahora consideramos como lo estatal, entendiendo esta división entre el municipio y el Estado, es ya un momento más sofisticado de creación política. Y en los primeros años de la República, el municipio está canalizando algunas de las necesidades nacionales. De esas necesidades de, por ejemplo, resolver el tema de la representación. Y generalmente las votaciones pues se van a hacer a partir del conocimiento que tienen. Hay un elemento bien interesante para analizar, porque el municipio tiene el conocimiento además consuetudinario del manejo de las poblaciones, y también si hay conflictos, pues los alcaldes como jueces pues muchas veces resuelven los conflictos también de construcción de la legitimidad de la representación, del procedimiento del voto, o en otras ocasiones van a solventar esos problemas de legitimidad. Si hay un proceso de cuestionamiento de la habilidad que puede tener un elector o no, generalmente un ciudadano se acerca, ¿a dónde? Al municipio, ¿no es cierto? Porque el municipio, por un lado, tiene como una representación de ese poder consuetudinario local, pero también está construyendo prácticas republicanas de la soberanía nacional.
Viviana Velasco, historiadora, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Una vez que los registros parroquiales llegaban al consejo, los miembros designados los examinaban uno por uno. En caso de no encontrar novedades, pasaban a numerar los votos de cada acta y con base en aquellos datos elaboraban el registro general de todo el cantón. A partir de este documento, se distinguía a quienes habían obtenido el mayor número de sufragios entre todas las parroquias y se declaraban nombrados a los 24 nuevos electores. Estas fuentes históricas también muestran que los miembros del Consejo cumplieron un rol de arbitraje clave, puesto que esta instancia terminó dirimiendo asuntos como la validación del voto ejecutado por los sufragantes, el proceso de escrutinio revela que el Consejo tuvo un posicionamiento efectivo, aunque variable, respecto al voto indígena y de las personas que no sabían escribir, el cual hizo prevalecer más allá de que estas condiciones se encontraran al margen normativo de la ciudadanía y, por tanto, del derecho al sufragio. Como se ha explicado, las juntas dieron luz verde a la participación indígena en numerosas parroquias y el Consejo Municipal reconoció sus sufragios en casi todas ellas, con excepción de la Magdalena y Alangací, donde lo hizo de manera parcial. En el primer caso, solo tomó en cuenta los votos de los indígenas que habían firmado, pero excluyó la votación de aquellos que no sabían escribir. Tampoco contabilizó la de los indígenas de Alangací que habían sido registrados con la categoría de sueltos, la cual designaba a aquellas personas que no estaban vinculadas al sistema de hacienda y más bien vivían en sus propias comunidades. Por su parte, el posicionamiento del Consejo respecto al voto iletrado fue también variable. Aunque contabilizó el voto de las personas, ya sean blancas, mestizas o indígenas, que no sabían escribir en parroquias como Conocoto o Perucho, no se hizo cuenta el de aquellas que tenían esta condición y habían sufragado en el sector de la Magdalena. Como se observa, no se puede hablar de un patrón de intervención bien definido o limitado por las posibilidades normativas. Lo que resulta evidente es que el Consejo Municipal constituyó una arista fundamental en el trazado institucional que permitió poner en pie los procesos electorales en los albores republicanos, y su injerencia en lo que concierne al proceso de escrutinio coadyuvó a habilitar ciertas prácticas e imprimirle una dirección a dicha actividad.
Epílogo.
Los 24 electores que fueron nombrados en marzo se reunieron un mes después en la ciudad de Quito junto a aquellos designados por parte del cantón Latacunga y Ambato. Tras una semana de actividades, esta asamblea electoral que encarnaba el segundo nivel de votación eligió a los 9 diputados que le correspondían a la provincia de Pichincha para conformar la convención nacional de dicho año. Aquel grupo se trasladó a Ambato para iniciar funciones junto al resto de representantes por parte de las entonces provincias de Ibarra, Chimborazo, Cuenca, Loja, Guayaquil y Manabí. Y fue así como en una de sus reuniones extraordinarias, este grupo de legisladores votaron y proclamaron a Rocafuerte como nuevo presidente constitucional. Hoy en día, la designación de las autoridades de elección popular, es decir, presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la República, representantes ante los parlamentos andino y latinoamericano, asambleístas nacionales, consejeros y consejeras regionales y gobernadores o gobernadoras regionales, se realiza a través del voto directo y universal, el cual llegó a establecerse hace 40 años cuando la Constitución de 1979 aprobó el sufragio como un derecho político para todas las personas mayores de 18 años. Muchos son los cambios que ha vivido esta práctica política a lo largo de los años. Sin embargo, el fenómeno electoral dista mucho de haber supuesto una trayectoria evolutiva lineal, donde las prácticas del pasado se representan como un fracaso democrático que debe ser enmendado. La clave quizá está en considerar que este mecanismo ha sido parte de un proceso de experimentación muy contencioso y que las experiencias que se vivieron desde hace más de 200 años fueron trascendentales para la configuración del cuerpo ciudadano, sus formas de participación política y su incidencia en la organización del poder. Lo cual ha sido posible porque los protagonistas de tales procesos, es decir, los diversos sectores de la población, se han posicionado efectiva y ampliamente como agentes activos del espectro político que se juega más allá de los marcos institucionales. A la investigación histórica le queda un amplio camino por delante para estudiar otros aspectos de la actividad electoral, los cuales seguramente contribuirán a entender el dinamismo de estos procesos y su lugar como laboratorios fundamentales para la construcción del republicanismo y la democracia en Hispanoamérica a lo largo de su trayectoria ya bicentenaria.
Para mí el voto es el cambio.
Para mí el voto es esperanza.
El voto es una alternativa.
El voto es futuro.
Es poder.
Para mí el voto es responsabilidad.
Es diversidad.
Es mi participación.
Es mi oportunidad.
El voto es mi decisión.
El contenido de este documental resultó ganador del concurso de estímulos para la investigación estudiantil 200 años de luchas y desafíos ciudadanos en el marco de ejecución del proyecto Bicentenario 2022, financiado por la Prefectura de Pichincha y ejecutado por la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Investigación, producción y edición, Milagros Villarreal. Narración, Santiago Campos, Antonio Castillo y Milagros Villarreal. Agradecimientos especiales a Cristian Abril, Darío Males, Marcos Camacho, Radio Casa de la Cultura y el programa Historicismos de la Radio Voz Andina Internacional.
Hemos llegado al final de Historicismos. Agradecemos a Milagros por compartirnos este valioso documental. Fue un gusto tenerla aquí. La felicitamos por su trabajo realizado y por todo lo que hace en su quehacer historiográfico. Hasta un nuevo programa en Historicismos. Soy Cristian Abril y recuerden en escucharnos en la plataforma digital de Voz Andina Internacional, la radio universitaria en www.vozandina.uasb.edu.es/laradio. Hasta la próxima.
Hasta aquí llegamos con Historicismos.
Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.